mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 y 30 a 10 de la mañana y con repetición los sábados de 9 a 9 y 30 de la mañana a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Igualmente estamos siendo emitidos a través de Balboa Estéreo en el mismo horario y a través de las redes virtuales en la página de Unicauca Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, quien agradece la participación de los departamentos de Fonoaudiología y Pediatría de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, gracias a los cuales podemos estar la mañana de hoy. Para hablar del tema que nos interesa, que creo que es un tema que es muy, muy importante para todos los niños, y como es el de la plasticidad cerebral, tenemos hoy la compañía de Alexandra Campo. Ella, pues ya la conocen desde antes, ella es nuestra compañera de programa, docente del Departamento de Fonoaudiología. Igualmente están con nosotros Lady Rodríguez y Alejandra Chacua. Ellas son estudiantes de último año de Medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, doctor Álvaro.
Bueno, cuando hablamos de plasticidad cerebral o neuroplasticidad, que es un tema muy, muy interesante porque tiene que ver tanto con el desarrollo normal que tenemos todos los seres humanos prácticamente desde el momento en que se da la fecundación y en que se forma ya el sistema nervioso central hasta el día en que nosotros morimos, ¿no? Porque antes se creía que el ser humano solamente podía aprender cuando, digamos, estábamos en las épocas de infancia y de adolescencia, pero no más, ya las personas de edad se pensaba que no poseían esta cualidad, y vemos que todos seguimos aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas. E igualmente, cuando las personas tienen enfermedades muy graves, adultos o niños que tienen enfermedades muy graves o recién nacidos que tienen problemas muy severos al nacimiento, y que muchas veces afortunadamente nosotros como médicos nos equivocamos porque no les damos un pronóstico neurológico muy halagador a los padres o a los cuidadores, vemos que esos niños tienen la capacidad de recuperarse. Todo eso es la plasticidad cerebral, y sobre eso queremos hablar un poquito.
Bueno, muy buenos días. Con el doctor Narváez hablábamos ahora que nosotros, por ejemplo, los fonoaudiólogos, casi que basamos nuestra intervención, especialmente en mi caso, que trabajamos con población infantil, y yo específicamente con bebés menores de 2 años. Entonces, decimos, casi mi carrera y toda la intervención terapéutica que yo puedo hacer se soporta en la posibilidad de este bebé de tener un cerebro plástico, ¿cierto? O sea, de poderse adaptar. Entonces, pues de ahí la importancia para mí como fonoaudióloga también, y para los padres de familia que nos están escuchando, de tener conocimiento de que el cerebro es modificable, es adaptable, que podemos hacer mucho por nuestros niños, que si bien es cierto, venimos todos los seres humanos con una información genética y ya una programación previa, el medio ambiente, el entorno, los estímulos que le ofrecemos posibilitan que todo nuestro funcionamiento sea pues más óptimo en el medio y para el resto de nuestras vidas, pues en el caso, como lo decía inicialmente, en el caso de los niños con los que yo trabajo.
Sí, yo quisiera que Lady nos hablara un poquito en qué consiste esa plasticidad cerebral o neuroplasticidad.
Sí, muy buenos días. Bueno, empezando, podemos mencionar primero que todo que el cerebro es parte de nuestro sistema nervioso central, que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, no solo por todo el control que ejerce sobre nuestro organismo, sino también por su complejidad, debido a que está formado por unas células muy importantes que se llaman neuronas. Estas neuronas son encargadas de recibir y de transmitir la información. En el caso actual, digamos, de que alguna neurona se dañe, es muy difícil que se regeneren. Sin embargo, si una célula de estas muere, entonces las neuronas que están alrededor pueden tomar su función, pueden tomar la función de esa célula muerta. Entonces, para entrar en contexto, que el concepto de plasticidad cerebral o neuroplasticidad nos hace referencia a al modo en que nuestro sistema nervioso cambia a partir de su interacción con el entorno. Entonces, cada persona, cada uno de nosotros actúa sobre él de una manera muy diferente, dependiendo pues de una secuencia de contextos que a cada uno le toque vivir. Entonces, para entenderlo de una manera más simple, podemos pensar en aquello a lo que hace referencia, por ejemplo, al término plasticidad. El cerebro, al igual que el plástico, puede adaptarse a prácticamente cualquier molde, ¿sí? O sea, sin embargo, pues esta comparación hay que aclarar dos cosas, ¿cierto? La primera es que la neuroplasticidad depende de la intervención de una inteligencia externa que dirija el proceso de moldeado hacia una pues, finalidad concreta. En este caso, por ejemplo, sería el fabricante de una pieza de plástico. Y la segunda, lo segundo que tenemos que tener muy en cuenta es que a diferencia del plástico, la estructura y la forma de los componentes de nuestro cerebro puede cambiar mucho de manera constante, no solo en una fase como sería pues la fábrica, la fase de fabricación.
Creo que esto es algo muy, muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de plasticidad cerebral y refiriéndome a lo que mencionaba Alexandra ahora, cuando hay un daño, digamos, en unas neuronas, las neuronas que están en otros sitios pueden tomar esa función y eso es lo que llamamos plasticidad cerebral. Y en realidad cuando hay niños, hay adultos con problemas neurológicos en general, digamos, esa es como la base de la rehabilitación, ¿no? Y eso es fundamental. Yo quisiera que nos aclararas un poquito cómo ocurre la plasticidad cerebral.
La neuroplasticidad se basa más que todo en el modo en que las neuronas de nuestro sistema nervioso pues se conectan entre sí. El cerebro no está compuesto por una maraña de células compactadas en forma de una sola estructura, sino que son cuerpos microscópicos con autonomía y físicamente separadas de las unas de las otras, que van mandando información sin llegar a unirse pues entre sí de una manera definitiva. Por ejemplo, cuando un grupo de neuronas se activan a la vez, estas van a tender a mandar información entre sí. Y si este patrón de activación se repite y se repite con frecuencia, estas neuronas no solo se manda información, sino que tienden a buscar una unión mucho más intensa con las otras que se van a activar a la vez. Entonces se van a volver más propensas a mandarse información entre ellas, y este aumento de la probabilidad de activarse juntas se expresa físicamente en la creación de ramificaciones entre esas células neuronales más estables que van a unir, que se unen a estas células nerviosas, lo cual va a modificar la microestructura de nuestro sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, si las neuronas que se activan cuando reconocemos los patrones visuales, por ejemplo, de una chocolatina, entonces se encienden, entonces a la vez que es que se activan cuando experimentamos el sabor dulce de esa chocolatina, ambos grupos de células nerviosas se conectan un poco más entre sí, lo cual hará que nuestro pues, cerebro cambie, aunque sea pues un poco. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, cuando con cualquier otra experiencia, aunque no lo notemos nosotros constantemente, nosotros estamos experimentando vivencias que se dan prácticamente a la vez y que hay unas neuronas que refuerzan más sus lazos y otras débiles, unas que debilitan más los suyos, ¿sí? Entonces ocurre tanto con las sensaciones como la evocación de recuerdos y también de ideas.
Bueno, quisiera retomar esa analogía que hizo la estudiante cuando dijo que el cerebro lo comparó con el plástico, ¿cierto? Entonces ella nos decía que hay una inteligencia externa que moldea el plástico. Quisiera pues hacer claridad a los padres que en el caso de los cerebros de nuestros niños, esa inteligencia externa somos los padres. Somos los padres, la escuela y en general el entorno donde permanece el niño o la persona que acompaña al niño durante el día, ¿sí? Entonces, cada intervención, cada experiencia, cada información que le estamos brindando a nuestros niños está moldeando su cerebro. Y esto creo que es muy importante porque el mismo niño con esa información genética puede desarrollarse de una manera o de otra dependiendo de las oportunidades que le estemos ofreciendo. Y tener en cuenta que si queremos, o sea, que en este momento estamos fabricando o estamos haciendo o estamos interviniendo en la vida de nuestros hijos, y el resultado lo vamos a ver en 5 años, en 3 años, o sea, que lo que queremos obtener en 10 años, en 5 años, lo estamos haciendo ahorita nosotros los padres, dependiendo pues del entorno y la forma en que estamos educando, formando, ofreciéndole oportunidades de aprendizaje a nuestros hijos.
Creo que aquí hay, digamos, algo fundamental, y es el hecho de que el cerebro, nuestro cerebro aprende con las experiencias, ¿no? Con las experiencias. Por eso es que, por ejemplo, a nivel de aprendizaje se discute tanto la utilidad del aprendizaje memorístico, o sea, el aprendizaje que hacen los muchachos solamente para el examen, ¿sí? Que es, pues todos hemos pasado por ese proceso, porque es un proceso en el cual, digamos, esas conexiones neuronales son muy lábiles, porque no se está llegando, no toca la parte emocional. Y en realidad el aprendizaje es significativo cuando toca nuestras emociones. Es ahí cuando nosotros somos capaces de fijar eso. Ya hablábamos ahora que estábamos charlando sobre el programa, cómo cuando algo lo impacta a uno, uno se acuerda años después todavía de eso, ¿no? Sí. Y de pronto, claro, ya no es el recuerdo, la memoria tiende a deformar ciertas cosas porque nosotros estamos percibiendo y son nuestros recuerdos, pero nosotros nos acordamos perfectamente de eso que pasó hace 20, hace 30 años. Entonces, y eso es plasticidad cerebral también. Entonces, eso es algo fundamental, y la plasticidad cerebral se da en todas las áreas del cerebro, tanto en las partes más profundas, donde están nuestras emociones. Hay unas estructuras que se llaman el hipocampo, todo, se llama sistema límbico. Bueno, son nombres complicados, pero esas estructuras son donde guardan las emociones, y se ha demostrado que inclusive ahí, en personas ya muy adultas, ahí se continúan produciendo algunas neuronas todavía y se continúan regenerando, ¿no? Entonces, porque antes creíamos que solamente en los niños tenían esa capacidad de crear nuevas neuronas. Claro, obviamente no va a ser el mismo crecimiento neuronal que tiene un niño, que tiene un joven, pero seguimos nosotros aprendiendo y tenemos esa cualidad. Y hablando de aprendizaje, ¿por qué no, Alejandra, nos comentas un poquito sobre el aprendizaje y la plasticidad cerebral?
Listo, muy buenos días. Entonces, pues, para poder entender el tema, pues se denomina aprendizaje a la adquisición de nuevas formas de comportamiento que se entrelazan y combinan con comportamientos innatos que van apareciendo a medida que avanza la maduración del organismo. Teniendo en cuenta esto, las experiencias modifican la forma de percibir, realizar, pensar y planear, y lo hacen al provocar cambios físicos en la estructura del sistema nervioso, alterando los circuitos nerviosos que participan en la percepción, el desempeño, el pensamiento y la planeación. Entonces, hay factores que influyen en el aprendizaje, como factores hereditarios, el medio ambiente, las prácticas de crianza, orden de nacimiento, los hijos de padres divorciados, maltratos a los niños y diferencias individuales, razón por la cual tenemos que evitar esto en nuestros pequeñines, ya que va enlazada, pues, de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, pues, esta, pues, ayuda al desarrollo y reconstrucción, pues, es la capacidad de crear nuevas conexiones cerebrales. Si una persona que no posee lesiones entrena el cerebro, creará de igual manera nuevas conexiones cerebrales, sumándose a las que ya posee la persona. Es por esta razón que es súper positivo y beneficioso para los pequeños el entrenamiento de la neuroplasticidad, porque en el cerebro de los niños la plasticidad es mucho más eficiente que en el adulto. Además, los procesos de aprendizaje se ven potenciados significativamente con el entrenamiento cerebral. Y pues estimular la plasticidad cerebral no se trata de acelerar el desarrollo del niño, sino del buen desarrollo cerebral. Entonces, recordemos que la primera etapa infantil se produce un importante crecimiento cerebral en el que se establecen nuevas conexiones, así como cambios muy importantes en las ramificaciones y prolongaciones de las neuronas. Entonces, la plasticidad cerebral en los niños se da desde que el bebé nace, su cerebro está trabajando, y es que en la infancia es la etapa de mayor mielinización de las neuronas, y te preguntarás, ¿qué significa esto? Pues la mielina es una sustancia que recubre cada una de las neuronas del cerebro de nuestros pequeñines, lo cual permite las conexiones entre ellas para que entre ellas sean mucho más eficaces. Es por ello que la adecuada estimulación del medio ambiente resulta vital para los consentidos de la casa. Además, la estimulación es bastante sencilla y como madre se puede ayudarlos con eso. Uno de los factores vitales en el desarrollo cerebral del niño es el medio ambiente que lo rodea. Por otro lado, es importante saber que los niños pequeños entre 7 u 8 años de edad logran entrenar la función cerebral de memoria de trabajo, lograban incrementar el rendimiento escolar de forma significativa. Por lo tanto, el entrenamiento adecuado del cerebro en los niños les otorga mayores habilidades en el aprendizaje, pues serán capaces de crear sus propios métodos para aprender mucho más rápido y sencillo. Y pues es importante recalcar que los primeros 3 años de vida son vitales para el desarrollo de la plasticidad cerebral.
El otro día estábamos hablando con Alexandra sobre algo muy importante que no se tiene en cuenta y que tiene que ver sobre la plasticidad cerebral, y es un tema que muchas veces no se conoce mucho, que es la poda neuronal. Yo quisiera que Alexandra nos comentara un poquito, digamos, por qué es importante esto y cuáles son esas edades tan fundamentales dentro del crecimiento y dentro de la plasticidad cerebral.
Bueno, pues durante el periodo de gestación hay unas etapas, una de estas etapas se le llama poda neuronal, y es cuando los niños ya han logrado, todo su sistema neurológico se ha organizado, el organismo inactiva, es como si apagara unas conexiones, apaga unos sectores que él no los va a utilizar. Resulta que esto vuelve y ocurre en la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos con el doctor Narváez? Que si nosotros antes de la adolescencia a nuestros niños no les ofrecemos, por ejemplo, que tengan un acercamiento a la música, que tengan un acercamiento a los idiomas, a las artes, al deporte, ¿sí? Y a otras pues sueños que podríamos tener con que ellos pudieran realizarse cuando estén jóvenes, cuando estén adultos, esto se va a inactivar. Y entonces en la adolescencia, cuando el cerebro está sufriendo es como si se volviera a organizar, sufre unas modificaciones, los niños que han subutilizado estas posibilidades y estas capacidades se apagan, y va a hacer que sea más difícil en la edad adulta. Entonces es cuando uno dice, ay no, yo mejor dicho, yo ya no aprendo porque ya estoy viejo. No es porque esté viejo o no es porque ya tenga 20 años, sino porque dejó apagar eso antes de la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que le decía al doctor Narváez? Ole, todos los papás debían saber eso, solo ofrecerle la oportunidad de que el niño pase por distintas actividades y deje su cerebro activo y vivo para su elección cuando ya él sea adulto y tenga la capacidad de decidir él mismo lo que va a hacer. Aún así, pues lo podemos hacer. Si yo quisiera ahorita aprender a tocar piano, pues seguramente lo podría hacer, pero me costaría muchísimo más trabajo porque no fue algo a lo que fui expuesta antes de la adolescencia.
Sí, creo que ahí también es importante tener en cuenta los gustos personales del niño, ¿no? Porque no se trata tampoco de lograr niños multitareas, que es como muchas veces lo que el otro error que cometemos los papás, es meterlo a todo lo que se nos ocurre, porque eso también lo sobrecarga también al niño. Entonces, sino de acuerdo a sus inclinaciones, ver si hay algo que le gusta para poderlo desarrollar desde pequeño, porque eso es fundamental, y en eso estamos totalmente de acuerdo.
Sí, tiene toda la razón, doctor Narváez.
Bueno, Lady, ¿cuáles son las implicaciones personales, digamos, de todo este proceso de plasticidad cerebral y de aprendizaje que se da en el niño?
Sí, doctor. Pues podríamos decir que buena parte de nuestra capacidad de ser felices depende de esta característica de nuestro sistema nervioso central. Sin plasticidad cerebral no vamos a poder crear ideas abstractas que van a ser necesarias para que nosotros creemos una memoria autobiográfica que nos permita ser conscientes de nosotros mismos, ni podamos aprender de nuestros errores, por ejemplo, ni en general disponer de aquello que llamamos una vida mental. La plasticidad cerebral es un componente tan básico del funcionamiento normal de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro, que sin él seríamos lo más parecido prácticamente a un robot de cadena de montaje, pues que ni podemos prácticamente imaginar.
Creo que es algo fundamental, o sea, porque nosotros somos nuestros recuerdos, ¿no?
Exactamente.
Somos nuestros recuerdos, pero siempre sin quedarnos en ellos, porque no es bueno desde el punto de vista mental, sino que eso nos sirva como soporte para continuar haciendo lo que tenemos que hacer en la vida. Y entonces, ¿cómo influye eso en nuestro bienestar, Lady?
Bueno, pues al mismo tiempo, pues la plasticidad cerebral hace que seamos muy buenos a la hora de desarrollar nuestra capacidad, por ejemplo, de superar situaciones muy duras. Por ejemplo, se sabe que la percepción de un bienestar subjetivo no va a menguar significativamente a medida que envejecemos, alejándonos pues del momento de nuestro nacimiento. Entonces nos indica que a pesar de todos los golpes que nos puede dar la vida, esto no se acumula ni compromete nuestra felicidad de forma crónica. Este mantenimiento en el nivel de bienestar se produce gracias a la capacidad de nuestras neuronas a la hora de reorganizarse entre ellas, del modo que es más conveniente, incluso cuando la edad hace que muchas más de ellas vayan desapareciendo. Pues en definitiva, la neuroplasticidad nos permite mantenernos a flote a pesar de cada adversidad, adversidades físicas, adversidades emocionales, aunque pues muchas veces tengamos que mitigar pues aquellos aspectos de nuestra mente humana que parecen permanentes, aunque no debemos olvidar que cada uno de nosotros somos seres pues que siempre estamos en constante cambio.
Solo quisiera sintetizar pues lo que nos acaba de decir la niña, y es que el ser humano, en la forma en que tiene esa capacidad de adaptación, tiene la capacidad de crear soluciones a todas las situaciones que se le van presentando en la vida, y esto es algo en lo que debemos formar también, pues ayudar a nuestros hijos, ¿cierto? Especialmente con nuestros propios comportamientos.
Sí, es algo muy importante, porque ahí estamos hablando de dos situaciones, ¿no? Que es la parte de creatividad en la resolución de problemas, y la otra parte que es la parte de resiliencia, ¿no? Quizás uno de los pocos factores que se ha visto que definitivamente sí afecta, digamos, ese estado de felicidad, entre comillas, digamos, porque ese es como un ideal, pero no es algo que uno lo alcance permanentemente, son los dolores crónicos, ¿no? Los pacientes con dolores crónicos muy intensos, ellos sí tienen una percepción de un deterioro en su calidad de vida. Por eso, por ejemplo, esos dolores crónicos que tienen algunas personas, es importante el manejo, porque si no, eso sí va a deteriorar a largo plazo, digamos, su perspectiva de felicidad. Yo quisiera que, ya que hemos hablado de la parte de plasticidad, ¿por qué no les damos algunas recomendaciones a los papás y mamás sobre cómo podemos fomentar mayor plasticidad cerebral en los niños, Alejandra?
Claro que sí. La selección de los alimentos adecuados en los 3 primeros años de vida del pequeño son vitales, por lo que ofrecerles una alimentación adecuada es muy importante. La lactancia, el hierro, el omega 3, el nitrato, los carbohidratos son solo algunos de los elementos esenciales para la alimentación de nuestros niños. Y esos elementos pues los puedes conseguir en la yema del huevo, en las carnes, las frutas, verduras, entre otros. También es muy importante el entorno estimulante, ya que desde que el bebé nace, debe poder contar con un entorno amoroso y con una disposición a atender sus necesidades. Dependiendo del entorno donde se encuentre inmerso el pequeño, se establecerán las conexiones cerebrales adecuadas. Es por eso que abrazarlos, amamantarlos, acariciarlos, regalarles un masajito por todo su cuerpo, hablar con ellos es sumamente importante, ya que pues un ambiente de estrés va a repercutir en la salud del bebé y el desarrollo de su cerebro. Y adicionalmente, el poder de brindarle un entorno libre de ansiedad, estrés o violencia ayuda pues significativamente, ya que el cerebro de los bebés experimentan la ansiedad desde temprana edad y afecta sus conexiones nerviosas, lo que repercutirá en su aprendizaje. También es algo muy importante el sueño. Este pues es considerado un factor vital en el proceso de fomentar la plasticidad cerebral, ya que el mayor desarrollo cerebral de los pequeñines se da durante el sueño. Es por ello que el bebé tomará siestas en varios momentos del día. Sin embargo, hay que procurar que los pequeños alcancen un sueño profundo o un sueño no REM, pues es solo que durante ese tipo de sueño que el cerebro se va a desarrollar más. Dormir es un aspecto clave para el desarrollo del cerebro de los niños. Una forma de procurarlo es brindarles un espacio con poca luz, ventilado, con una superficie lo suficientemente cómoda para el bebé o el niño. Entonces pues también recordar que los ejercicios, desde ejercicios de simulación temprana, juegos para niños, actividades infantiles y juegos educativos ayudan en el desarrollo de la plasticidad cerebral. Lo importante es incentivar la curiosidad y la exploración, el aprendizaje, el uso del cerebro, los sentidos, la motricidad y la memoria, así como otras áreas del cerebro del niño. Desde ejercicios pues de simulación temprana, juegos para niños, Actividades infantiles y juegos educativos ayudan al desarrollo de la plasticidad cerebral. Es importante incentivar la curiosidad, la exploración, el aprendizaje, el uso del cerebro, los sentidos, la motricidad y la memoria, así como otras áreas del cerebro del niño. La mejor forma de estimular la plasticidad de tu bebé en los primeros años es jugar con él. En los niños implica grandes beneficios para ellos durante su desarrollo, ya que los primeros 3 años de vida son unos de los más importantes para el mayor establecimiento de las conexiones cerebrales.
Bueno, te agradezco mucho por ese aporte que has hecho. Alejandra, creo que aquí la conclusión en últimas es que tenemos que ofrecerle mucho afecto a los niños. Tenemos que ofrecerle tiempo, no solamente es la calidad del tiempo, sino la cantidad de tiempo que les ofrecemos a nuestros niños. El juego es fundamental para ellos y también la parte nutricional y el sueño que tienen ellos. Le quiero agradecer a Alexandra y a ustedes por habernos acompañado en la mañana de hoy. Igualmente a Rubén Darío Zúñiga, quien nos ha acompañado en los servicios técnicos. Y nos encontramos la próxima semana en este su programa Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.